Lunes por la mañana en el verano de 1983 y en Battle Creek, Michigan, los altos ejecutivos de Kellogg's están alrededor de una mesa comiendo Rice Krispies. Están comparando la calidad de los Rice Krispies de las diversas fábricas de la empresa. Desde que William LaMouth se convirtió en CEO hace 4 años, estos desayunos de prueba se han vuelto un ritual semanal. Pero hoy también está aquí para darles a los ejecutivos una revisión de la realidad. General Mills ha estado acaparando cuota de mercado con un cereal basado en el exitoso juego Pac-Man. Ahora, la competencia se prepara para inundar los supermercados con cereales basados en películas, juguetes, programas y videojuegos. Contra E.T., Donkey Kong y Mr. T, el Tigre Tony parece cosa del pasado.
No se puede negar el atractivo de estos cereales complementarios, así que quiero que hagamos un cereal basado en un personaje popular.
Los ejecutivos se miran preocupados. Kellogg's es una empresa conservadora. Prefiere quedarse con lo que conoce y nunca antes ha puesto los personajes de otras personas en sus cajas de cereales. Pero en este caso, LaMouth está dispuesto a romper con la tradición, dentro de los límites.
Necesitamos un personaje con una imagen sana. Y no quiero un videojuego de moda, ¿eh? Tiene que ser un nombre con poder de permanencia que todavía tenga demanda en 5 años.
Uno de los ejecutivos más jóvenes tiene una sugerencia.
A mis hijos les encanta la película Star Wars, El Retorno del Jedi. ¿Qué tal un personaje de eso? ¿Tal vez, C-3PO?
LaMouth mira fijamente a su colega, como si hablara en otro idioma.
¿C-3-qué?
C-3PO es un robot en las películas de Star Wars. Mis hijos creen que es muy gracioso. Es muy amigable, nunca lastima a nadie.
En la primavera de 1984, el cereal de C-3PO de Kellogg's llega en medio de una explosión de publicidad.
Now, it's here.
Ya está aquí la emoción, la aventura de una nueva fuerza en el desayuno. Los llamaremos C-3PO's. Nuevo cereal de C-3PO de Kellogg's.
Pero Kellogg's llega tarde a la fiesta de las licencias. En el momento del lanzamiento de los C-3PO's, los estantes están repletos de cereales con licencia. Estos cereales se venden bien, pero los contratos de licencia reducen las ganancias. Así que Kellogg's se enfoca en una tendencia mucho más grande y lucrativa. Adultos que buscan opciones saludables para el desayuno. Y en el verano del 84, solo unos meses después de presentar su cereal intergaláctico, Kellogg's da con un plan que conquistará a los adultos al reavivar la misión original del cereal de combatir el estreñimiento. The Wondery. Soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. En el episodio anterior, General Mills se valió de los malvaviscos y los personajes animados para robarle el segundo puesto a Post. Ahora General Mills tiene la mira puesta en Kellogg's. Pero Kellogg's está a punto de contraatacar. Es consciente de que los 80 millones de baby boomers de la nación están prestando cada vez más atención a la salud. Están controlando su colesterol, dejando de fumar, comprando videos de Jane Fonda para mantenerse en forma y cambiando la carne de res por pollo. Y Kellogg's ve una oportunidad en la tendencia. Una oportunidad de ganar dinero volviendo a los orígenes de los cereales y prometiéndole a la gente un desayuno más saludable. Este es el episodio 5. Los trucos del oficio. Es junio de 1984 y en Battle Creek hay un silencio incómodo en la sala de conferencias de Kellogg's. La agencia de publicidad de la compañía acaba de presentar una idea para una campaña de All Brand que dejó mudos a los ejecutivos de Kellogg's. El vicepresidente ejecutivo, Horst Schroeder, rompe el silencio.
¿Cáncer? ¿Quieren publicitar nuestro cereal hablando del cáncer? ¿Están locos?
Schroeder es alemán y llegó a Battle Creek hace un año después de demostrar su valía dirigiendo las operaciones de Kellogg's en Europa. Mira al director creativo de la agencia a través de sus gafas de montura delgada. El publicista intenta explicar.
Sí, sé que es atrevido.
¿Atrevido? ¿Atrevido? ¿Así es como le llamas?
El publicista sabe que es una venta difícil. En el 84, cáncer es una palabra que nadie dice en voz alta. Así que usar el cáncer para promocionar cereales es sumamente impactante. Pero también sabe que Old Brand necesita una campaña radical. Sus ventas están en una espiral descendente y la imagen de limpieza intestinal del cereal no está ayudando.
Sé que suena arriesgado, pero escuchen, la gente no come cereales de salvado porque saben bien. Los comen porque creen que es bueno para ellos. Pero las afirmaciones generales de que Old Brand es saludable no son suficientes para superar el desafío del sabor. Debemos hacer una declaración más específica sobre sus propiedades.
Schroeder no está seguro de a dónde quiere llegar, pero está dispuesto a escucharlo.
El Instituto Nacional del Cáncer dice que una dieta alta en fibra puede reducir el riesgo de cáncer y Old Brand es el cereal con más fibra en el mercado.
Resulta que el Instituto Nacional del Cáncer está ansioso por participar en esta campaña de fibra, aunque en realidad no respaldará a Old Brand. El instituto solo quiere dar a conocer sus consejos de salud, sea como sea. Schroeder le hace señas para que continúe.
Pondremos el número de teléfono del instituto en los anuncios para que la gente pueda obtener más información sobre dieta y cáncer. Y aunque no diremos directamente que Old Brand reduce el riesgo de cáncer, la gente hará la conexión.
Una gran sonrisa se dibuja en el rostro de Schroeder.
¡Ja! Eso sí que es astuto.
El 7 de octubre de 1984 aparecen en televisión los anuncios de Old Brand Máxima Fibra. En uno de ellos, una mujer bien vestida de poco más de 30 años aparece en primer plano contándole a la audiencia su nuevo hallazgo.
La semana pasada fue nuestro 10º aniversario. Me hizo pensar en cosas como los cereales. Suena tonto, pero leí que hay nuevos informes del Instituto Nacional del Cáncer sobre estudios que sugieren que una dieta alta en fibra puede reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer. Así que hicimos algunos cambios. ¿Cómo comer esto? Old Brand de Kellogg's.
Máxima fibra. Old Brand de Kellogg's.
El impacto de la campaña es gigantesco. Miles de personas llaman al Instituto Nacional del Cáncer. Las ventas de Old Brand aumentan un 30%, llevando la cuota de mercado de Kellogg's de vuelta al 40%. Sin embargo, la respuesta no es completamente positiva. Algunos doctores critican a Kellogg's por aprovecharse de los miedos de la gente. La Administración de Alimentos y Medicamentos advierte que al insinuar que Old Brand puede reducir el riesgo de cáncer, los anuncios desdibujan la división regulatoria entre medicamentos y alimentos. El presidente de Post acusa a Kellogg's de erosionar la confianza en la publicidad. Pero al ver las ventas de Old Brand, los fabricantes de cereales rivales pronto dejan de criticar y empiezan a copiar. En julio de 1985, General Mills intenta sumarse a la carrera de la fibra con Fiber One, un nuevo cereal con anuncios muy similares.
Puede que piense que está consumiendo suficiente fibra en su dieta. ¿Sabe qué? Probablemente no. El Instituto Nacional del Cáncer dice que es probable que solo estemos consumiendo la mitad de la fibra que necesitamos. Por lo tanto, obtengo la mitad que me falta con esto. Cereal Fiber One.
Pero mientras General Mills intenta ponerse al día en el frente de la fibra, Kellogg's ya está trabajando en su próxima opción saludable. Fines de 1985, sede de Kellogg's en Battle Creek. Schroeder está proponiendo un cereal inspirado en su infancia en Alemania Occidental.
Quiero traer el muesli a Estados Unidos. Es muy popular en Europa y es tan antiguo como las hojuelas de maíz. Creo que también puede tener éxito en Estados Unidos, sí.
El director de marketing niega con la cabeza.
El muesli no es viable. Lo intentamos en... ¿cuándo fue?
El CEO William Lamouth le ayuda.
Mediados de los 70.
Gracias. No funcionó porque los copos de avena en el muesli no están horneados. Son demasiado blandos. A los estadounidenses les gusta el crujido.
Schroeder mira al director de marketing.
Entonces reinventaremos el muesli para los estadounidenses.
El director de marketing le dice a Lamouth.
Pero nadie come muesli en Estados Unidos, ¿cierto, jefe?
Pero Lamouth no está de acuerdo con su director de marketing.
En realidad, creo que puede ser una buena idea. Voy a probar el proyecto.
Durante los 2 años siguientes, Schroeder lucha incansablemente contra la oposición interna. Presiona a los desarrolladores de alimentos para que hagan muesli con hojuelas de granos integrales tostados, en lugar de copos de avena. Y al departamento de marketing para que invierta $30 millones en el lanzamiento del cereal. Por fin, en noviembre de 1987, el muesli estadounidense de Schroeder sale a la venta. Si el desayuno fuera como debe ser, sería un equilibrio de frutas, granos y frutos secos. El desayuno que los europeos llaman muesli. Ahora el muesli llega a Estados Unidos como mueslix de Kellogg's. Resulta que Lamouth acertó al respaldar a Schroeder. Mueslix se sube a la ola de la comida sana y se convierte en un producto de $100 millones. Lamouth responde ascendiendo a Schroeder a presidente, convirtiéndolo en el próximo candidato para ser CEO. Mientras tanto, el contendiente de General Mills en la Guerra del Salvado, Fiber One, va detrás de Old Brand. Pero en abril del 88, un nuevo estudio que demuestra que comer salvado de avena puede reducir el colesterol llega a las noticias. El hallazgo provoca un frenesí por la avena. La gente comienza a cambiar los cereales de trigo y maíz por alternativas a base de avena. Y esto favorece a General Mills. Por décadas ha fabricado cereales a base de avena para distinguirse de las ofertas a base de maíz y trigo de Kellogg's y Post. Ahora, esa decisión está dando frutos. Las ventas de Cheerios se disparan. Los fanáticos de los Raisin Bran de Kellogg's adoptan los Oatmeal Raisin Crisp de General Mills. Para 1989, General Mills está ganando terreno. Su cuota de mercado sube al 27% en menos de un año, mientras que la de Kellogg's cae por debajo del 40% por primera vez desde la campaña All Brand. Y General Mills está a punto de elevar la temperatura. Es mayo de 1989 y en Chicago, miles de personas de la industria alimentaria ingresan al centro de convenciones McCormick Place. Están aquí para la exposición del Instituto de Marketing de Alimentos, un evento anual donde más de 1,000 empresas muestran sus últimos productos. Este año predomina el salvado de avena. Los expositores están promocionando y repartiendo productos como pretzels, nachos e incluso rosquillas de salvado de avena. Una empresa incluso vende una especie de salero para echarle salvado de avena a la comida. Y General Mills asombra a la multitud con Benefit, un nuevo cereal en hojuelas elaborado con salvado de avena y psyllium. Un comprador de un supermercado revisa la caja de Benefit y llama a un representante de General Mills.
Disculpe, ¿qué es psyllium?
El psyllium es un grano de la India que tiene 8 veces más fibra que el salvado de avena. Según estudios, comer Benefit como parte de una dieta baja en grasas puede reducir el colesterol en un 9% en comparación con las hojuelas de maíz.
El comprador levanta una ceja. Desde la campaña de All Brand, las declaraciones implícitas de propiedades saludables de los cereales son la norma. Pero con Benefit, General Mills va aún más lejos. Afirma que se ha demostrado que su nuevo cereal reduce el colesterol. Suena más a un medicamento que a un desayuno.
Vamos, ¿cuánto de eso se debe realmente a Benefit?
El representante de General Mills sonríe.
Bueno, 2/3 del colesterol reducido estuvieron directamente relacionados con Benefit.
El comprador está impresionado, pero para Schroeder, el presidente de Kellogg's, Benefit es una muy mala noticia. Schroeder está bajo una inmensa presión para detener la caída de las ventas de Kellogg's. Lo último que necesita es que General Mills convierta el cereal de psyllium en una sensación para reducir el colesterol y acelerar el declive de Kellogg's. Así que ordena a su equipo que pongan un cereal de psyllium en el mercado lo antes posible. Es agosto de 1989 y Schroeder está en una conferencia de prensa en Nueva York para revelar el contraataque de Kellogg's. Hardwise tiene una campaña de marketing de $40 millones detrás. Se para frente a la prensa. Luce confiado.
Hoy anunciamos Hardwise de Kellogg's. Es un cereal natural multigrano con psyllium. Según investigaciones médicas, una dieta baja en grasas y alta en fibra puede ayudar a reducir el colesterol. Heartwise puede ser parte de una dieta así.
Pero los reporteros están de un humor combativo. Las afirmaciones de General Mills sobre Benefit han generado dudas sobre por qué las compañías de alimentos pueden hacer afirmaciones sobre la salud basadas en investigaciones dudosas, mientras que las farmacéuticas necesitan amplia evidencia. Así que los reporteros bombardean a Schroeder.
¿Qué estudios respaldan sus afirmaciones?
¿Es seguro el psyllium?
El psyllium es un laxante. ¿Por qué agregarlo a un cereal?
¿No deberían pasar las mismas pruebas que las farmacéuticas para afirmar esto?
Furioso, Schroeder les da la espalda a los reporteros, lo que obliga al CEO William LaMouth a enfrentar el ataque. LaMouth maneja la situación con más destreza, pero los reporteros no quedan convencidos por sus garantías sobre las afirmaciones de salud respecto a Heartwise. Dos semanas después, Kellogg's recibe más malas noticias. Es oficial, Cheerios, de General Mills, ha reemplazado a las Zucaritas de Kellogg's como el cereal más vendido de la nación. LaMouth despide a Schroeder. Para diciembre del 89, Kellogg's está en crisis. Aunque aún sea el mayor fabricante de cereales, su cuota de mercado se está encogiendo y por primera vez en 80 años, el cereal de una empresa rival es el más vendido. La racha de ganancias récord de 37 años de Kellogg's ha terminado. Y, para empeorar las cosas, General Mills ha retirado Benefit del mercado, dejando a Kellogg's solo para enfrentar la tormenta política sobre las declaraciones de propiedades saludables. El barco de Kellogg's se hunde y LaMouth debe repararlo. Y rápido. Principios de enero de 1990. En South Brunswick, Nueva Jersey, una madre de 30 y tantos recorre el pasillo de cereales del supermercado Grand Union. Se dispone a tomar una caja de Raising Bran de Kellogg's, pero se detiene. En el estante, junto al cereal de Kellogg's, hay cajas de Raising Bran de Grand Union y un letrero que dice «Compare y ahorre». Mira el precio de la marca del supermercado. $1.99. $1 menos que Kellogg's. Cuando llega a la caja registradora, hay una caja de Raising Bran de Grand Union en su carrito y se ha convertido en una nueva adepta al cereal de marca privada. Estas imitaciones han estado socavando las ventas de los cereales de renombre durante años. Juntas poseen el 5% del mercado de $6,000 millones de los cereales. Es suficiente para provocarle palpitaciones al CEO de Kellogg's, William LaMouth. Es el 19 de enero de 1990 y LaMouth organiza una reunión de la junta en la sede central de Kellogg's. El tema principal es su plan para que la compañía se recupere después de la paliza que recibió de General Mills y Cheerios el año anterior. LaMouth quiere contraatacar.
Comenzamos reenfocándonos en nuestros productos más vendidos. Menos productos nuevos y marketing más agresivo para impulsar las ventas de marcas principales como Zucaritas.
También apunta a los cereales de marca privada o de tienda.
Estos cereales son un desafío tan grande como General Mills. Nos imitan porque muchos de nuestros cereales más vendidos tienen nombres descriptivos como Raising Bran y Corn Flakes que pueden copiar porque solo dicen lo que hay en la caja. Es un problema menor para General Mills porque los cereales como Cheerios tienen nombres patentados que las marcas privadas no pueden usar.
LaMouth detiene su diatriba para tomar un sorbo de agua.
Bien, esto es lo que vamos a hacer. Dado que el precio es el principal atractivo de los cereales de marca privada, solo aumentaremos los precios de acuerdo con la inflación e invertiremos más en promociones dentro de las tiendas y cupones.
La junta está de acuerdo. Les encanta la idea de presionar a los imitadores y socavar a General Mills. En cuestión de meses, Kellogg's está llenando periódicos y buzones de todo Estados Unidos con cupones de descuento que los clientes pueden canjear al comprar sus cereales. General Mills se ve obligado a hacer lo mismo para que Kellogg's no obtenga la ventaja de precio. La compañía redirige decenas de millones de dólares de comerciales de televisión a cupones de descuento, lo que provoca una carrera armamentista de cupones con Kellogg's. los cupones que ofrecen a los compradores un dólar o más de descuento se vuelven comunes. Pronto, más del 40% de los cereales para el desayuno en Estados Unidos se compra con cupones. Pero a medida que el uso de cupones se sale de control, General Mills comienza a tener dudas. Es la primavera del 94, y en la sede de General Mills en Golden Valley, Minnesota, el presidente Steve Sanger ojea los datos de los cupones de cereales de la empresa. Sanger, un ejecutivo de hombros anchos con un bigote canoso, está asombrado por las cifras. General Mills distribuye 2.000 millones de cupones de cereales al año. En promedio, cada cupón le ahorra al cliente 50 centavos, pero procesarlo le cuesta a la empresa 75 centavos. Multiplicado por los 40 millones de cupones utilizados, son 30 millones de dólares menos cada año. Sanger se desploma en su silla. Tiene que haber otra forma de ganar la guerra de precios. Una semana después, se reúne con el equipo senior de la división de cereales.
Revise los números. Los cupones parecen ser una forma ineficiente de bajar los precios. Deberíamos reducir los cupones y bajar los precios.
Un ejecutivo advierte que podría ser contraproducente.
A la gente le gusta recortar cupones y generan ventas. Hemos estado ganando participación de mercado. ¿Por qué darle a Kellogg's la ventaja del cupón?
Sanger considera la advertencia antes de responder.
Sí, es un riesgo, pero los consumidores eligen cereales basándose en los cupones que hay en el periódico de esa semana. Los cupones están erosionando la lealtad a la marca y eso es un riesgo aún mayor.
Unas semanas más tarde, General Mills reduce los cupones y baja los precios de los cereales en un 10%. Para mantenerse competitivo, Kellogg's también reduce los precios. Pronto, Kellogg's, General Mills y Post se ven envueltos en una feroz guerra de precios. Es una batalla en la que todos sangran, pero ninguno está dispuesto a ceder la victoria. Así que siguen recortando los precios. Pero General Mills no se vale solo del precio para vencer a sus rivales. Para mantener a raya a las marcas privadas, General Mills comienza a mejorar alrededor de un tercio de sus cereales cada año. Convierte las bolas de maíz de Trix en formas afrutadas y agrega malvaviscos de luna azul a Lucky Charms. Los cambios constantes hacen que los imitadores tengan dificultades para seguir el ritmo y pasen aún más tiempo imitando los productos de Kellogg's. General Mills pone atletas locales en cajas de Wheaties de edición limitada, impulsando las ventas al volverlas coleccionables. Y, para que sus anuncios lleguen a los espectadores correctos, traslada la publicidad de cereales para niños de las cadenas de televisión a los canales de dibujos animados por cable. Y dado que Honey Nuts Cheerios es muy popular, General Mills lanza más cereales derivados, como Multigrain Cheerios y Honey Frosted Wheaties. Para 1997, las cosas van tan bien que General Mills pone fin a la guerra de precios que inició. Y eso deja a los ejecutivos de Kellogg's con una decisión difícil de tomar. La ventaja de Kellogg's sobre General Mills es ahora muy pequeña. Entonces, el director financiero de Kellogg's le sugiere al CEO, Arnold Langbo, seguir a General Mills y subir los precios.
La guerra de precios dañó mucho nuestras ganancias. Aprovechemos la oportunidad para aumentar los precios y mejorar el balance final.
No. Si mantenemos los precios bajos por un año más, podemos maximizar la ventaja de precio que nos dio General Mills.
Pero los precios bajos ya no son suficientes para detener el avance de General Mills. Y los cereales de marcas de tienda siguen erosionando las ventas de Kellogg's. A principios de 1999, General Mills está codo a codo con Kellogg's en participación de mercado. Y para fin de año, General Mills finalmente toma la delantera. Le ha tomado más de 60 años, pero por fin ha logrado derrocar al poderoso Kellogg's. Pero Kellogg's no va a permitir que General Mills celebre demasiado. No, se está preparando para la batalla. En el próximo episodio, Kellogg's contraataca, la fruta liofilizada regresa y las ventas de cereales se ablandan.
The
de Wondery. Esto es Guerras de Negocios. Espero que hayas disfrutado este episodio. Suscríbete a Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, iHeartRadio o donde quiera que escuches podcast. Verás un enlace en las notas del episodio si deslizas el dedo sobre la portada y también hallarás ofertas de nuestros patrocinadores. Apoya nuestro programa apoyándolos a ellos. Si te gusta lo que has escuchado, nos encantaría que nos calificaras con 5 estrellas y les dijeras a tus amigos cómo suscribirse. Otra forma de apoyarnos es contestar una breve encuesta en wondery.com/survey y contarnos qué historias de guerras de negocios te gustaría escuchar. Un comentario sobre este episodio. En muchos casos no podemos saber qué se dijo. Los diálogos son dramatizaciones basadas en investigación histórica. Soy su anfitrión, Pedro Ruiz. Tristan Donovan escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra productora senior y editora. Dana Hyams editó esta historia. Nuestra editora y productora es Jenny Lower Beckman. Diseño de sonido por Bay Area Sound. Nuestro productor ejecutivo es Marshall Louis.